Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir, sin el copete de presentación, porque estábamos enroscados ahí con los números, que no nos daba, que no nos daba, que daba, que no nos daba, pero bueno, los vamos a recibir después de las vacaciones, de la ausencia, a nuestro querido amigo Damián Jakubovic. ¿Cómo te va, Damián?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás vos?
Pero muy bien, aquí tratando de sostener la trinchera comunicacional cuando todos se nos van de vacaciones, che. En fin, Damián, para el día de hoy has propuesto hacer referencia a esto que viene sacudiendo parte del globo, ¿no? Es decir, los talibanes, el Estado Islámico y el atentado en Francia a la editorial, a la revista Charlie Hebdo.
Sí, sí, correcto. Vamos a adentrarnos en un tema bastante complicado, bastante complejo y de mucha actualidad. Sí. Lo primero que hay que marcar es que una de las cosas que caracteriza a nivel bélico, podemos decir, o militar al siglo XXI, es que una vez, vamos a decir, anulada la amenaza comunista con la caída del bloque soviético, ¿sí?, en el 89, Occidente encuentra su nuevo enemigo en el terrorismo, ¿sí?, lo que ellos llaman el terrorismo. Y esto, básicamente, este nuevo enemigo surge por esto que acabamos de decir, por la caída del bloque soviético y porque también se produce, y una de las características del siglo XXI es la asimetría que existen ahora en los enfrentamientos, porque al haber evolucionado, entre comillas, esto lo digo muy entre comillas, evolucionado la humanidad a nivel tecnológico, armamentístico,
sí,
¿sí?, ya es muy difícil que grandes potencias se enfrenten como lo hacían antaño, ¿sí?, porque el riesgo es que explote el planeta.
Sí.
Antes eran miles y miles o millones de muertos, como en las guerras mundiales, y hoy en día ya las potencias no se pueden enfrentar, entonces se produce lo que se llaman las guerras asimétricas, y es ahí donde entra en juego todo lo que es el terrorismo. Y después, otra cosa que es muy importante, y ya adentrándonos ya en la geopolítica del Medio Oriente, una de las cosas que hay que subrayar, que es verdad que hoy en día el Medio Oriente es una de las regiones más caóticas, y lo primero que uno tiene que decir es que gran parte, no digo todo, la mayoría, pero sí, efectivamente la mayoría de las razones por las cuales Medio Oriente es caótico, es porque hay intervención e injerencia de Occidente.
Uh-huh.
Y esta intervención e injerencia de Occidente es muy difícil determinar si corresponde o no corresponde, porque ahí ya entramos en debates filosóficos, ¿no? ¿Tiene derecho un pueblo en nombre de los derechos humanos a intervenir en la cultura de otro pueblo, dando a entender que una cultura es superior o mejor que otra? Sí, la primera respuesta aparentemente es no hay derecho a intervención, pero después también está la gente que dice, ¿puede uno quedar indiferente en lo que es a la opinión occidental de, por ejemplo, las condiciones difíciles que viven las mujeres islámicas, las, entre comillas, pocas condiciones democráticas? Entonces es un tema muy polémico, porque hay gente que dice no hay derecho a intervención, y otra gente dice no, el tema de las lapidaciones y todas esas cosas no tienen razón de ser. Entonces está ahí una de las primeras preguntas que se tiene que hacer el oyente que le interesa ese tema, es eso. ¿Hay derecho de intervención o no hay derecho de intervención? Y si el oyente profundiza el análisis, se va a dar cuenta que la respuesta no es fácil.
Uh-huh.
Ese sería como el contexto, ¿no?
Sí.
Del cual se está produciendo ahora que vamos a hablar más precisamente del atentado. El atentado que se produce, entonces, le recordamos a la gente que se produce este año el atentado al mensual Charlie Hebdo, sí, que es una especie de semanario, mensuario satírico.
Sí.
Ya había tenido un antecedente de atentado en el 2011, donde le habían lanzado cócteles Molotov, y en el 2015 finalmente se produce trágicamente el atentado con 12 muertos, ¿sí? Este atentado lo reivindica Al-Qaeda, esto es importante, después vamos hablar de esto, y ya había habido antecedentes en Francia donde una persona llamada Merah, de apellido, vuelve de la guerra de Medio Oriente y masacra a 7 personas, de los cuales 3 militares, 4 civiles, y había 3 chicos que estaban en la entrada de un colegio judío. Entonces, lo primero que uno se pregunta, y esto es lo que están en pleno análisis hoy en día los geopolíticos franceses, es cuáles son las razones, ¿no?, que llevan a Francia a padecer este atentado. Otra vez, es bastante difícil, ¿sí?, poder determinar cuál de todas. Lo que yo voy a hacer es como decir las principales razones que los analistas dicen, y seguramente entre esas 3 razones o 4 estarán con un porcentaje más de alguna, más de otra, un poquito el principio de empezar a esclarecer el tema. Lo primero que hay que saber es que los islámicos que cometieron el atentado, ¿sí?, acusan al mensuario Charlie Hebdo de caricaturizar al profeta. Uh-huh. ¿Sí? Hicieron los primeros que lo habían hecho era un diario danés en el 2005, donde había hecho una publicación, una caricatura del profeta Mahoma, y eso para el Islam es una herejía, ¿sí? Es de lo peor que se puede hacer. Y después este semanario, Charlie Hebdo, ya lo había hecho después en el 2011, lo volvió a hacer, y una de las principales razones, o sea, el hecho en sí que los islámicos fundamentalistas que hicieron el atentado a Charlie Hebdo, le critican el haber caricaturizado al profeta Mahoma. ¿Qué dice el Corán al respecto? Hicieron una entrevista al presidente de la Unión de las Mezquitas de Francia y el tipo dice que no hay un texto coránico explícito que dice que se puede o no se puede representar al profeta. Pero lo que sí es real es que la mayoría de las escuelas jurídicas musulmanes consideran que no se puede representar ningún profeta. Uh-huh. No solamente Mahoma, tampoco se puede representar a Jesús, a Moisés y ni a Noé, etcétera, porque dicen que el humano no tiene la capacidad de representar fidelmente a cualquier profeta. Y ahí también entramos en otra polémica, ¿sí? Está bien, obviamente que representar al profeta por parte de cualquier medio de prensa no justifica, pero de ninguna manera, un atentado, eso está totalmente claro. Y después te habrá otra pregunta, ¿hasta dónde los medios de prensa, con el tema de la libertad de prensa, tienen la posibilidad de herir la susceptibilidad de aquellos que consideran, sí, para su religión, las cosas que no se pueden hacer? Entonces hay todo un debate en Francia respecto a eso. Entonces, justamente ahí tenemos como una primer paradoja: la libertad de prensa versus la ofensa religiosa. Esa es la primera razón. Entonces, el tema de las caricaturas de los profetas. La segunda razón, y ya entramos en la geopolítica militar, ¿sí?, es que desde Francia siempre ha estado en lo que ellos llaman las OPEX, operaciones exteriores. Uh-huh. ¿Sí? Pero la realidad es que desde que asumió el gobierno de François Hollande, sí, que es un gobierno llamado, o se llama él mismo, socialista, después podremos charlar sobre ese tema.
Wiener también dice lo mismo.
Exactamente, sí. Hay mucha gente que se dice socialista. Se han abierto lo que ellos llaman numerosos frentes, ¿sí?, exteriores militares. Se han abierto frentes en el Líbano, se han abierto frentes en la República de Mali, se han abierto frentes en Irak, se han abierto frentes en la República Central de África, ¿sí? Francia ha abierto muchos frentes y en la mayoría de esos frentes combate a grupos islamistas. Uh-huh. Lo cual ha llevado a Francia a ocupar la segunda posición, después de los Estados Unidos, en los países occidentales más odiados por los grupos fundamentalistas islámicos. Uno no va a entrar en polémica de si está bien o no que Francia, otra vez entramos en eso de si se puede meter o no en un país. Pero esa sería la segunda razón por la cual los analistas dicen Francia la ligó, digamos, sí, de alguna manera. Y la tercera razón, que ya entramos en un tema social, ¿sí?, es lo que los analistas dicen, los grandes problemas que tiene las comunidades islámicas y extranjeras para poder integrarse en Francia. Hay todo un tema con el tema de la laicidad, si se puede o no ir con los los vestidos musulmanes a los colegios, se han generado una cantidad de debates, se han dado cuenta que las cárceles en Francia donde están los musulmanes se convierten en nichos de radicalización, entonces hay toda una polémica, el francés en general hay como mucho resabio frente a los árabes por justamente todo el temor que se genera con el tema del imaginario social de los árabes igual terrorista. Entonces hay todo un problema social de asimilación e integración que se está dando en Francia que es muy complicado y que también para numerosos analistas está complicando el panorama y hace que Francia se convierta además en un nicho donde se posibilita este tipo de atentado. Después uno puede decir, una vez que se produce el atentado, ¿cuáles son las consecuencias políticas internas para Francia? Básicamente hay dos, ¿sí? La primera es que, lamentablemente, este tipo de hecho, ¿sí?, es muy bien aprovechado por el gobierno de turno. Entonces, François Hollande, este presidente llamado, que se dice socialista, uno de los presidentes con menos popularidad en la historia de Francia, porque justamente los más de izquierda lo tratan de liberalizar el socialismo, los más de derecha dicen que los cambios no alcanzan, Francia además está en una crisis económica sin precedente, pero bueno, esto ha aprovechado la popularidad de François Hollande y entonces hace que levante un poquito en el tema de las encuestas en una sociedad que está totalmente sacudida por esta tragedia que vive, recordemos, la mayor tragedia y atentado de los últimos 50 años en Francia. Y el otro, y la otra cara de las consecuencias, es la subida de la extrema derecha en Francia, ¿sí?, conducida por la hija del histórico fundador de la ultraderecha en Francia, que es Jean-Marie Le Pen, su hija se llama Marine Le Pen, que está haciendo una especie de lift, de limpieza de la cara de la ultraderecha, pero ustedes imaginarán, ya Francia, un país tradicionalmente, vamos a decir, un poquito racista frente a la inmigración, con este tipo de hechos, la ultraderecha, que justamente uno de sus discursos es hacer más y más filtros con el tema de la inmigración, también está teniendo un empuje bárbaro, y realmente para las próximas elecciones en Francia, una de las mayores candidatas, pero seguramente la mayor candidata, es la ultraderechista Marine Le Pen, que todo el mundo está viendo quién va a competir con ella. Es muy importante lo que está pasando en Francia y hay que estar muy atento con el tema de la ultraderecha y también podemos charlar algún día el tema de los ultraderechismos en Europa.
Para finalizar, y abusándonos de tu tiempo, Damián, sí. ¿Haces alguna vinculación, alguna relación con esto que venís relatando a lo que nos ha sacudido virtualmente en estas últimas semanas?
Sí, vos decís, hacer referencia a la muerte del fiscal.
Sí.
No, mira, yo personalmente no creo que exista un vínculo directo en esto que está pasando con el atentado que se produce ahí en Charlie Hebdo y toda esta maraña de un desastre político que se está produciendo en la Argentina jugando y aprovechando las muertes de ciertas personas. Lo que yo sí creo, en cambio, es que sí Irán, que a nosotros nos incumbe mucho por el atentado de la AMIA, y esto también lo podremos charlar, se va a convertir en un actor fundamental del Medio Oriente. Porque así como Estados Unidos, ¿sí?, aprovechando la presencia de Obama, que un día tenemos que charlar sobre Obama, porque yo soy uno de los que piensan que la izquierda latinoamericana lamentablemente lo ha menospreciado y no lo ha sacado todo el jugo que le podría haber sacado. Obama, además de, yo creo que antes de finalizar su mandato, además de tratar de enderezar las relaciones con Cuba, va a tratar de enderezar las relaciones con Irán, que ya está muy, muy, muy avanzado. E Irán es una potencia, al igual que México, la podemos comparar, que está ahí dormida, pero cuando despierte, si le llegan a sacar el bloqueo, se va a convertir en un actor fundamental de la geopolítica mundial, y Argentina vamos a tener como país que tratar de sanar las heridas, ¿sí? Para eso vamos a necesitar que se haga justicia, que se castiguen a los culpables. principales por los atentados de la AMIA, que ya no haya más encubrimiento por parte del gobierno iraní, pero sí vamos a necesitar tener relaciones claras y transparentes, pienso yo, con esta potencia emergente que asoma en Medio Oriente.
Damián Jakubovic, te mandamos un muy fuerte abrazo, nuevamente bienvenido al Club de la Pluma, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Fuerte abrazo para todos, ¿eh?
Fue Damián Jakubovic con su columna geopolítica aquí en el Club de la Pluma. Pausita, ¿eh? ¿No? ¿No?